Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Iniciamos aquí nuestro programa número 274. Significa que en 273 ocasiones hasta ahora hemos abordado la transformación digital en todo tipo de sectores. En algunos les hemos dado algunas vueltas y hoy vamos a hacerlo en el lado de la banca digital y con una de las empresas que ha sido más disruptora en España. Nos referimos a la experiencia de un banco que es 100% digital, que según dice él mismo conecta lo mejor de los dos mundos porque tiene todo lo que cualquier persona pediría a un banco, ¿no? Pero ofrece experiencia y cuidado al cliente con la cultura de las empresas tecnológicas de última generación. Nació en el 2012 como alternativa a la banca tradicional de entonces y hoy es el banco 100% digital de Bankinter. Nos referimos a Evo Banco. Su director de innovación disruptiva y analítica avanzada, Pedro Tomé, está aquí hoy con nosotros. Pedro, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias. Buenos días.
Bien acompañado, como ves, por Esther Morales, socia de PiperLab. Hola, Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, pues Evo Banco se creó en 2012, así que ya tenemos una década, ¿no?, de experiencia. Ya tenéis una década de experiencia en la banca digital. En aquel momento no era nada común.
No era nada común, efectivamente. Nosotros nacimos con una idea. Imaginaos 2012, ¿no? Situaros hacia atrás, era plena crisis y lo que queríamos era totalmente diferenciarnos de lo que había en el sector, ¿no? O sea, en ese nacimiento lo que buscábamos era ser distintos y hacer las cosas diferentes, viajar un camino distinto.
Oye, ¿puedo preguntarte una cosa muy humana? Cuando describes a tu yo de dentro de unos años, cuando en Evo Banco hace 10 años y tú estabas ahí, ¿dibujasteis cómo iba a ser el banco una década después? ¿Era lo que es hoy?
A ver, la verdad es que hemos evolucionado bastante, ¿no?, de lo que partimos, pero lo que buscábamos era cambiar completamente y hacer algo diferente en el sector, ¿no? Nacimos con unos valores diferenciadores que podía ser, o sea, buscábamos transparencia, ¿no?, en todo lo que hacíamos, en todos nuestros productos, eliminar esa letra pequeña, buscábamos sencillez también de esos productos sencillos que todo el mundo nos entendiera, no hacer nada complejo, nada oculto, nada complejo, y también buscábamos hacerlo con innovación, ¿no? Entonces lo que nos imaginamos es cómo sería esa banca en el futuro con esa irrupción que estaba haciendo tecnológica, las .com ya venían empujando, entonces dijimos, oye, ¿qué va a pasar en el futuro, no? Igual que está pasando en otros sectores, ¿qué va a pasar en la banca? Y es como nos imaginábamos ese banco hacia adelante, y es como apostamos y realmente pues a día de hoy podemos decir que fuimos en esa dirección, ¿no? La gente inicialmente veía el banco como una oficina donde visitar e ir, y a día de hoy nosotros nos imaginamos un banco que tú puedes tener en tu bolsillo cuando tú quieras y como tú quieras, y es donde hoy día estamos.
El ejercicio de hoy nos gusta mucho en este programa porque, claro, examinar un fenómeno disruptivo 10 años después con una década de experiencia es un ejercicio precioso, Enrique, ¿verdad?
Sí, totalmente, Pedro. ¿Cuál crees tú que ha sido? Es decir, el haber sido pioneros en banca digital os ha supuesto una ventaja competitiva como tal dentro de un sector tan competitivo como es la banca.
Ciertamente el hacer las cosas diferentes al resto te da una ventaja competitiva, ¿no? Entonces yo creo que si hemos tenido esa ventaja competitiva frente a nuestros competidores del sector, también digamos empujando siempre desde la humildad, ¿no?, el cambio. Porque creíamos que era un sector que tenía que cambiar y evolucionar. Y nos ha permitido, digamos, potenciar varios logros, ¿no?, y mantener una ventaja competitiva en cuanto a marca innovadora, que a día de hoy Evo se reconoce como una marca, digamos, innovadora dentro del sector, como un banco que hace las cosas diferentes al resto. También en cuanto a experiencia de usuario, ¿no? Buscamos, ¿no?, el cuidar esa experiencia de usuario con nuestro cliente, tratarlo bien. Al ser digitales, daros cuenta que a día de hoy la sociedad busca una experiencia ¿no? O sea, un cliente de cualquier tipo de sector busca una experiencia. Entonces nosotros tenemos que cuidar una experiencia, pero digital. Entonces hemos cuidado mucho esa experiencia y trabajamos mucho esa experiencia, que es otra de las ventajas también que nos permite esa ventaja competitiva. Y la última que nos ha llevado a estar donde estamos es la agilidad, ¿no? Utilizar esa innovación con esa tecnología, combinar las dos, traerlas al sector, nos ha permitido una agilidad superior para sacar productos y servicios pues, más disruptivos o esos productos tradicionales, ofrecerlos de una manera diferente a nuestros clientes.
Simplemente hacerlo más rápido ya es una disrupción.
Efectivamente.
Esther.
Cuéntanos, Pedro, ¿qué tipo de acciones lideras dentro de tu puesto de analítica avanzada e innovación disruptiva?
Pues estas son las dos áreas principales del banco y las iniciativas. La innovación disruptiva nos centramos principalmente en todo el portfolio de proyectos de innovación del banco, ¿no? Los dividimos en tres horizontes principalmente, ¿no? La innovación más incremental a corto plazo, a medio plazo la transformacional y a futuro, pues digamos, esa transformacional, ¿no? O sea, o esa innovación más disruptiva, quería decir. Entonces, al final son iniciativas que pueden tener impacto en el negocio, ¿no? Y que, digamos, lo que buscamos siempre es potenciar dos perspectivas. La experiencia del cliente, buscamos una experiencia superior, que es lo que comentaba antes, y buscamos también, pues oye, traer esas nuevas tecnologías que hay en otros sectores o nuevas tecnologías que están irrumpiendo, ¿no? Digamos, y analizarlas para aterrizarlas en nuestro cliente y ofrecerle cosas diferentes, ¿no? Y también que nos sirva, por supuesto, para potenciar el negocio, es una de estas cosas. Y la analítica avanzada es un departamento que se complementa al de innovación, pues nos dedicamos básicamente a resolver problemas. O sea, problemas complejos que pueden darse en diferentes áreas del banco y nosotros estamos ahí para ayudar, ¿no? Y muchas veces resolvemos problemas que ni ellos saben que creen que tienen, ¿no? Como utilizamos los datos, aportamos, por ejemplo, process mining de ciertos procesos, cuáles son los puntos de dolor, mejoramos procesos internos, incluso procesos que podemos ver de interacción con el cliente. Y también, pues, aportamos todo el BAM de, digamos, de modelos analíticos y ese mundo tan maravilloso, esa palabra mágica de IA, que está de inteligencia artificial, que está tan de moda, ¿no? Pues digamos que traemos la inteligencia artificial, la industrializamos para ofrecerla a la compañía.
A eso tenemos que hablar seguro también esta mañana. Puntos de dolor, decías, ¿no?
Puntos de dolor.
¿Se producen con la propia cultura analógica de las personas algunos de esos puntos de dolor?
Bueno, esa es interesante la pregunta. Realmente depende mucho de la interacción del cliente, ¿no? Entonces, tú normalmente cuando diseñas un proceso digital, ¿vale? Te encuentras a personas que pueden utilizar ese proceso como tú crees que lo has diseñado, pero luego realmente lo tienes que ir adaptando a cómo lo utilizan las personas.
O sea que... Enrique.
Sí, precisamente en esa línea. A ver, como banco digital, diseñáis y comercializáis productos y servicios inteligentes y 100% digitales. ¿Puedes ponernos ejemplos de qué hacéis y cómo lo hacéis?
Pues mira, como te decía, estamos enfocados mucho en la experiencia, ¿no? Digital. O sea, buscamos eso, que el cliente tenga una experiencia cuando a lo mejor está contratando un producto o un servicio que consideramos tradicional, pero lo ofrecemos de una forma diferente. Entonces, aquí te puedo dar varios ejemplos. Uno de los primeros puede ser el proceso más complejo que hay en banca, que es la hipoteca, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es digitalizar ese proceso de solicitud de una hipoteca, pero no nos quedamos solo en que tú tienes un portal donde puedes entrar, puedes meter tus documentos, sino buscamos esa experiencia. ¿Qué más cosas adicionales? No sé si habéis pedido una hipoteca recientemente o hace tiempo, pero al final tú vas y tienes un contacto telefónico o un email. Vas con un gestor, vas mandando la información, oye, ¿cómo va mi hipoteca?, etcétera. Nosotros adicionalmente tienes sistemas digitales que te permiten hacer esto, pero hemos hecho servicios que dentro de la aplicación móvil al cliente le permiten saber desde principio a fin cuáles son todos los pasos que vas a pasar para solicitar una hipoteca. Y tú como cliente puedes entrar ahí y en todo momento saber cuál es el estado de tu hipoteca, dónde se encuentra, si depende de ti, depende de un gestor interno, etcétera. Y todo esto lo hemos conectado con nuestros sistemas internos también, que de hecho en CRM tenemos Salesforce. Y lo que nos permite esto es ofrecerle al cliente también los tiempos medios, ¿no? Por ejemplo, oye, pues esto ahora mismo lo estamos revisando con nuestro departamento legal o lo estamos revisando toda la documentación que nos has entregado y en media pues tardamos unos 3 días. Entonces el cliente en todo momento puede saber, oye, cuánto tiempo estoy tardando en digamos, avanzar ese proceso hipotecario. Más ejemplos que os puedo dar, uno de los proyectos recientes más interesantes que hemos impulsado desde innovación es la experiencia de usuario en cuanto a visualizar tus movimientos. A día de hoy, como sabéis, una de las cosas que más hacemos con el banco es gastar con nuestra tarjeta, ¿no? Y lo que más nos interesa cuando entramos en nuestra aplicación móvil es, oye, pues revisar esos gastos que has tenido, esos movimientos, el detalle de los mismos. Lo que hemos hecho es ofrecerle al cliente un listado de movimientos muy detallado, muy claro, muy bien categorizado y además hemos incluido nueva información como, por ejemplo, la geolocalización de esos movimientos, de forma que el cliente puede saber dónde ha comprado en todo momento. Y además hemos introducido los logos, ¿no? Digamos que se lo ofrecemos de una manera diferente. Y esto, obviamente es muy interesante para nosotros porque, como podéis imaginar, si el cliente reconoce mejor sus movimientos, nosotros tenemos un ahorro de costes en cuanto a, oye, reclamaciones, etcétera, de cosas que no veo bien, ¿vale? Más ejemplos que os puedo dar pueden ser, pues, desde un punto de vista de negocio, ¿no? Tenemos nuestra cuenta inteligente, que ahora cobra mucho valor, ¿no?, con esta época en que tenemos tipos más elevados. Es una cuenta que te permite ahorrar de forma automática. El cliente no tiene que hacer nada. Combina una cuenta normal con un depósito y el excedente, digamos, que automáticamente que tenga en esa cuenta el cliente, se pasa al depósito de forma automática sin que el cliente haga nada. Es muy interesante, ya que la, digamos que ayudamos a nuestros clientes a que ahorren. No tienen que buscar ellos el depósito donde tienen que poner ese dinero para, oye, digamos que el banco le dé dinero. Y uno de los últimos que os puedo mencionar, me estoy extendiendo un poco aquí, pero es interesante, puede ser que también buscamos mucho la seguridad, ¿no? A ser una banca digital, lo que buscamos es que el cliente haga transacciones seguras, y también hemos sido pioneros, digamos, en introducir sistemas biométricos de voz para hacer un segundo factor de autenticación dentro de las transacciones, de forma que el cliente pues puede operar, por ejemplo, las transferencias inmediatas con ese factor de diciendo simplemente mi voz es mi contraseña, y conseguimos pues que haga esas transacciones de forma segura y que pues ese fraude que puede producirse se reduzca básicamente a niveles muy muy nulos.
Pedro, en este programa dedicado a los datos nos interesa muchísimo, a ver si los tienes, ver, observar, en este caso la experiencia de los clientes es nueva, la propuesta es disruptiva del banco. ¿Aprecian ese valor de tener esta nueva posibilidad de relacionarse con su banco, tener la visibilidad de cómo va su hipoteca? Cualquiera de los ejemplos nos sirven. ¿Percibís que los clientes lo entienden como un valor añadido a lo que ya tenían?
Sí, o sea, y dentro de ese valor, como te digo, de experiencia del cliente, nosotros nos enfocamos mucho en la aplicación móvil. Somos un banco digital, pero principalmente, te digo, el más del 70% de nuestros clientes conectan a nosotros desde su aplicación móvil, no desde la web, ¿vale? Digamos que vamos hacia el futuro con ellos. Entonces, esa experiencia la valoran mucho. O sea, de hecho, ha habido casos de clientes que se han movido desde Evo a otros bancos y han vuelto como diciendo, joder, es que antes lo tenía todo en mi aplicación móvil, me he acostumbrado a hacerlo donde quiero, cuando quiero y como quiero, y ahora vuelvo a otro banco y hay cosas que no tengo en esa aplicación móvil, por decirte un ejemplo. Entonces, sí es verdad que este tipo de nuevos productos y servicios que estamos ofreciendo y esas facilidades, ¿no?, porque buscamos al final que el cliente adquiera, digamos, esa rutina de entrar en tu banco de una forma más sencilla, es muy útil para nuestros clientes. Lo estamos midiendo con diferentes productos y servicios.
Esther.
Sobre todo clientes, entiendo que cada vez que se van introduciendo ya, pues gente más joven, son muy digitales y demandan estos servicios. Y Pedro, en el 2018 os convertisteis en el primer banco Voice Banking. ¿Qué supuso para vosotros y en qué punto estáis ahora, 6 años después?
Pues mira, dentro de ese, digamos, esa forma de pensar diferente al resto, ¿no? Pensamos cómo sería la banca del futuro, este ejercicio que comentabas antes, y lo que sabíamos es, a día de hoy, la comunicación que tenemos, pues es entre humanos, es con la voz. Entonces dijimos, la comunicación hombre-máquina no está madura, hace 10 años hablo, como está hoy día, y pensamos que y apostamos porque la comunicación entre el banco y nuestros clientes sería esa interfaz de voz. Por eso también nos convertimos, ¿no?, en esa bandera que es el banco de la voz. ¿Cómo conseguimos esto? Lo hicimos con un asistente virtual que sacamos hacia nuestros clientes, que es totalmente disruptivo y que, os lo puedo decir, no nos han copiado, otros competidores han intentado hacer cosas similares, pero no como lo que tenemos nosotros mismos, porque conectamos el banco completo, y nos ha supuesto pues otra ventaja competitiva frente al resto, y aumentando, digamos, capacidades de experiencia de usuario para nuestros clientes, dotándoles de mayores ventajas, y, digamos, de redefinir lo que pensamos que será en un futuro la comunicación entre nuestra empresa, ¿no?, nuestro banco, con nuestros clientes.
Funciona bien, es decir, hay grado de satisfacción importante con el servicio de voz. Los clientes entienden con el mecanismo.
Sí, o sea, de hecho tenemos muchos clientes que no saben ni que es un sistema automático lo que hay por detrás, ¿no? Muchas veces se piensan que es una persona del grado de madurez que tiene y la humanización. Nosotros trabajamos mucho en humanizar el sistema y, obviamente, hay gente que prefiere hablar con una persona para ciertas soluciones, pero nuestra estrategia siempre ha sido el poner las, digamos, acciones sencillas de la mano de este sistema, de este asistente virtual, y acciones más complejas, trasladarlas siempre hacia una persona real.
¿Lo habéis incorporado ya inteligencia artificial al asistente virtual?
Lo hicimos en 2018 de forma pionera, sí. ¿Vale? Y digamos que al principio no diseñamos un chatbot hace 10 años cuando lo sacamos, sino lo que hicimos es un sistema más del futuro, que es un asistente virtual, ¿vale? Para esto hay que entender cuál es, digamos, el roadmap de tecnologías. Al principio había los clásicos chatbots, que es un sistema que tiene una pregunta, una única respuesta. Siempre lo que le preguntes te va a dar la misma respuesta. Uh-huh. Eso no es humano. Los siguientes están los interfaces conversacionales. Estos interfaces conversacionales lo que te permiten es, oye, tú tienes una pregunta y te puede dar a lo mejor variedad de respuestas. Y ya están los siguientes, que son los asistentes virtuales, ¿vale? Conversacionales en este caso, que lo que te permiten es, además de que tú tienes una pregunta, diferentes respuestas, es más humano, podemos interactuar ahora, te permite mantener un contexto, incluso te permite mantener una conversación para extraer una información. Flujos como, por ejemplo, hacer una transferencia donde tiene que haber un intercambio de información entre la persona y la máquina. Eso es lo que nosotros diseñamos y lo que nosotros sacamos a nuestros clientes en 2018. Y el último de las etapas de este tipo de sistemas son la IA generativa, que todos conocemos hoy, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es un salto aún más de calidad y lo que te permite es generar respuestas en tiempo real, ¿vale? Más humanas, combinadas a partir de cierta información. Y es donde nosotros a día de hoy estamos también, para mantener nuestra ventaja competitiva con este sistema, el incorporando nuestros sistemas.
Enrique.
Sí, a ver, Pedro, también dentro de vuestra estrategia de innovación utilizáis la biometría en alguno de vuestros servicios. ¿Puedes poner también ejemplos concretos de cómo lo hacéis?
La parte biométrica, como te decía, llega por el afán de ser el banco de la voz, por supuesto, no íbamos a ser menos de decir, oye, pues cómo podemos sellar esas, digamos, operaciones de una forma más segura, que es la voz. No sé si lo sabéis, pero un PIN de 4 o 6 dígitos es mucho más inseguro que cualquier rasgo biométrico, como la huella, la cara, incluso el iris o la voz, ¿vale? Entonces, los sistemas biométricos están ahí, son tecnologías muy, digamos, disruptivas, que llevan mucho años en el sector con unos índices de calidad muy buenos, y lo que hicimos fue aterrizarlo en nuestro sector, que es la banca, ¿vale? Este sistema que comentamos lo introdujimos al principio para ciertas operativas, ¿no? El cliente puede firmar sus operaciones, en este caso las transferencias inmediatas, es algo muy sensible porque se mueve mucho dinero rápidamente, ¿no? Y entonces, ante los fraudes, pues quisimos, oye, poner un segundo factor de autenticación, que era la voz. Y la biometría de voz la puedes distinguir entre dos vertientes. La biometría dependiente de texto, que es lo que pusimos, una frase, ¿no? Que tú dices, mi voz es mi contraseña, en este caso, para sellar la operación. O independiente de texto, que también estamos trabajando para introducir el día de mañana eso, de forma que, igual que si estoy hablando, el sistema automáticamente, diga lo que diga, me puede reconocer y decir, oye, pues esta persona es Pedro la que está hablando.
Esther.
Sí, cuéntanos, Pedro, porque claro, para crear esos modelos algorítmicos al final tiráis de muchas fuentes de datos, en los bancos recogéis muchos datos, cuéntanos un poco qué fuentes utilizáis o cómo enriquecéis esos modelos.
Pues al final, al estar dentro del sector bancario, nosotros las fuentes de datos son múltiples, principalmente tenemos información de nuestros clientes, todo lo que podéis imaginar del cliente, datos transaccionales, que son los principales, ¿no?, de las operaciones que realizan con el banco, y luego también datos de mercado y, digamos, datos de terceros, vamos a decirlo por así. Todos estos datos nosotros los combinamos y los podemos combinar gracias a que tuvimos también el desarrollo en 2018 una plataforma en la nube de Big Data que nos permite esa combinación de esa información. Y también en su día Salesforce nos ayudó porque a poner el CRM y a subir información a la nube para poder combinar todo este tipo de información. Toda esta información en esa plataforma la conseguimos combinar y sacar modelos tanto de predicción, de optimización, de personalización, ¿no? Que es, al final, sin ella, industrializar realmente lo que llamamos inteligencia artificial y modelos avanzados sería prácticamente muy complicado o imposible.
Enrique, sigamos.
Sí, a ver, tenéis imagen en el mercado, pues, de una relación totalmente digital con los clientes, hiperpersonalizada, pero seguro que también utilicéis los datos para vuestros procesos internos. Sobre todo en la banca, los procesos internos son críticos. Cuéntanos, por favor, qué ejemplos nos puedes poner de cómo utilicéis los datos internamente.
Mira, dentro de procesos internos te puedo mencionar varias cosas. O sea, tenemos que distinguir siempre entre los datos más tradicionales y también los datos en tiempo real, ¿no? A día de hoy. Combinamos ambos mundos para poder dar servicio. Todos los datos en tiempo real los combinamos, pues, para, como podéis imaginar, detectar fraude en tiempo real, ¿vale? Son acciones que queremos para, como digo, asegurar la calidad, digamos, de las transacciones y la seguridad de nuestros clientes. Y luego, en procesos internos, tenemos, pues, multitud de información que analizamos para optimizar siempre nuestros procesos. Como os decía, la hipoteca digital, por ejemplo, hemos tardado y conseguido hacer hipotecas en tiempo récord gracias a que hemos visto esos puntos de dolor, que esos los podemos detectar dentro de nuestro proceso gracias a los datos. En el onboarding de nuestros clientes también son procesos que hemos analizado, de toda la interacción entre el usuario, todos los sistemas, toda la información que se genera en nuestro CRM, para poder decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo están entrando nuestros clientes? ¿Se pierden o no se pierden? ¿Entran de forma correcta? Digamos que toda esa información lo que nos ayuda es finalmente a ser más óptimos, ¿no? Y sobre todo, el ser más óptimo nos permite dar una mayor calidad de servicio a nuestros clientes.
Esther.
En el 2019, Pedro, recibisteis el premio al banco más innovador, que ha sido revalidado en el 2022. Entonces, eso nos lo has estado contando durante el programa, pero sí que constata que estáis evolucionando constantemente. Cuéntanos un poco cómo es esa evolución y cómo estáis al día.
A ver, la parte de los premios yo siempre lo digo que hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Porque esto es muy controvertido, ¿no? Uh-huh. Muchos de nuestros oyentes dirán, bah, los premios es algo que no hay que valorar, ¿no? A nosotros sí, especialmente nos hace ilusión este tipo de premios porque es un premio totalmente separado, valoración individual, y lo único que nos reafirma es en que estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Cuando ganamos un premio, lo que pensamos desde nuestro lado no es, o sea, una medalla, ¿no? Simplemente nos orgullecemos de que creemos que vamos en el buen camino. Vale. Este premio que comentas del banco más innovador, que del World Finance, al final lo ganamos 2 años seguidos porque tuvimos nuestra estrategia de transformación, ¿no?, de conversión hacia la banca digital y la banca digital del futuro. Vimos y lo que hicimos fue aplicar, pues oye, lo que decía, la experiencia de usuario en niveles superiores hacia nuestros clientes. Y eso es lo que nos ha permitido el tener, como comentábamos antes, un conjunto de productos y servicios, ¿no?, que son útiles al cliente, que el cliente pueda hacer lo que necesite, cuando necesite y como necesite. La sociedad de hoy día es lo que demanda, ¿no? O sea, yo quiero hacer una cosa ahora, en la inmediatez también. Entonces, siguiendo esas premisas, nos ha permitido el poder posicionarnos y ganar este tipo de evoluciones. Y lo hemos revalidado en los últimos años porque hemos seguido con esa filosofía de querer hacer las cosas diferentes, siguiendo pensando en el cliente, en cuáles son sus necesidades. Como os decía, en la parte de hipoteca, por ejemplo, no es un producto que simplemente digitalizamos, oye, la solicitud de hipoteca, sino solicitamos su solicitud, la experiencia que está teniendo, incluso estamos trabajando también la parte posterior de cómo va a ser todo ese tiempo que vas a estar con nosotros, con esa parte de hipoteca para que pueda seguirla, te sea útil, etcétera. Entonces, digamos que nos combinamos así.
Ahora la tecnología va más rápido que en el 2018, da la impresión. Así que en próximas ocasiones, Pedro, tendrás que decirnos en 10 años cómo será el banco. Difícil, sí, ahora, ¿eh?
Es difícil.
Pedro Tomé, director de innovación disruptiva y analítica avanzada de Evo Banco, ha sido hoy nuestro invitado a este espacio Data is in the Air. Pedro, gracias por contárnoslo en primera persona.
Gracias a vosotros por la invitación.
Enhorabuena por ese buen trabajo. Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, por un programa más.
Un placer.
Lo mismo para Esther Morales, socia de Piper Lab. Nos vemos en el próximo.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
La economía despierta. Capital Radio.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio.